Si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad. Un programa del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima. Son las 8 en punto de la mañana y damos la bienvenida a todas las personas que continúan en la sintonía de Radio La Primerísima a este su gustado programa radial Emprendiendo con el MEFCA. Recuerde que usted puede sintonizarnos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en la frecuencia 91.7 FM. Y si es del norte de nuestro país, acompañadito de una deliciosa tacita de café, puede escucharnos en los 105.3 FM. Esta mañana le saluda Gabriela Guevara. Este viernes 8 de diciembre, fecha en que los nicaragüenses celebramos la Inmaculada Concepción Virgen María, son tiempos para disfrutar en familia, con amigos, las fiestas marianas y decembrinas. Le hacemos la invitación a que usted sea parte de los diferentes espacios de recreación que tenemos como Ministerio de Economía Familiar, como es el Parque Nacional de Ferias, la Sorbetería Hormiga de Oro, la Casa de Maíz, la Esquinita, Comidas Criollas y el Tiangue Hugo Chávez. Esta mañana en el segmento Hablemos de Agricultura Familiar estaremos abordando el manejo agronómico de especies forestales como el pochote, aceituno, tayacán y el jícaro, que se utilizan como materia prima para la elaboración de juguetería tradicional con identidad y son instrumento de sonidos nativos. En el segmento Transformando la Producción conoceremos las alternativas de empaque y embalaje de productos maderables ofertados para la temporada decembrina. Y en el segmento Tocando Nuevos Mercados conoceremos la importancia de la comercialización digital para el posicionamiento de la juguetería tradicional nicaragüense. A continuación el segmento NotiMefca.
NotiMefca, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del MEFCA realiza inauguración de la villa, ubicada en el kilómetro 39.5 carretera Masaya a Catarina. Esta vitrina demostrativa cuenta con tres espacios, el tiangue gastronómico, módulos de artesanía y viveros, que incluyen plantas ornamentales, medicinales y frutales, el que está abierto para las familias nicaragüenses de 9 de la mañana a 7 de la noche. Asimismo, cuenta con jardines y huertos de hortalizas donde los visitantes podrán conocer la experiencia del proceso y manejo de siembra y cosecha, con el acompañamiento de técnicos y especialistas. En celebración de las fiestas decembrinas, el Parque Nacional de Ferias Carlos Fonseca cuenta con un nuevo espacio, la Villa Navideña, donde emprendedores de la economía familiar están ofertando productos alusivos a la temporada de Navidad y Purísima. Recuerde que usted puede visitar este espacio de jueves a domingo. Está ubicado del sombrero del Memorial Sandino, 200 metros al oeste y 300 metros al sur. Familias nicaragüenses, les invitamos a participar en los festivales departamentales celebrando a la Virgen Concepción de María, donde encontrará todo para la gorra mariana este 8 de diciembre. Estos festivales se están realizando en todas las delegaciones a nivel nacional. Pueblo Victorioso celebra un 2023 en alegría y prosperidad. Durante este año, el Ministerio de Economía Familiar ha venido desarrollando estrategias que continúan impulsando la transformación productiva de forma sostenible, fomentando la producción nacional, estabilidad de los mercados y fortalecimiento de capacidades a protagonistas en todos los sectores productivos a través del acompañamiento que realiza el Ministerio. En este sentido, como parte de las visitas de presencias directas que realizan las autoridades del MEFCA a nivel territorial, la compañera ministra Justa Pérez Acuña constató el impacto positivo que han tenido los programas socios productivos en las parcelas y emprendimientos de las y los protagonistas del Distrito 1, 2 y 4 de Managua. Recuerde que usted puede seguirse informando sobre el quehacer que realiza el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Economía Familiar. Visite nuestro sitio web www.economiafamiliar.gob.ni. Asimismo, le invitamos que nos siga en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Ministerio de Economía Familiar, en X arroba Mefcanic e Instagram Mefcanic1. Les invitamos también a sintonizar el programa TV Mi Negocito, un espacio que proyecta las historias de éxito de protagonistas que dinamizan día a día la economía del país. Recuerde, puede sintonizarnos todos los martes y jueves a las 3 de la tarde con reprise sábado a las 8:30 de la noche y los domingos a las 8 de la noche por Canal 15 Señal Educativa y Cultural. A continuación, hacemos una pausa informativa y al regresar estaremos en el segmento Hablemos de Agricultura Familiar.
Este diciembre, de jueves a domingo, el Parque Nacional de Ferias te convierte en el escenario perfecto para vivir la temporada navideña de una manera única. Del 7 al 31 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, déjate envolver en nuestra villa navideña. La entrada es completamente gratis, ven y con tu familia y tus amigos y disfruta de las delicias de los sabores navideños en nuestros puestos de comidas y bebidas. Aquí también podrás encontrar el adorno para decorar tu hogar y lindos detalles para dar ese regalo perfecto. No te pierdas de nuestros espectáculos en vivo que te transportarán al corazón del espíritu navideño. Así que anótalo en tu calendario, la entrada es completamente gratis y la diversión es ilimitada. Para más detalle, visítanos en nuestras redes sociales y celebra la temporada en la Villa Navideña del Parque Nacional de Ferias, donde la magia de la Navidad cobra vida. ¡Te esperamos con los brazos abiertos! Estamos en Facebook como Ministerio de Economía Familiar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Ministerio de Economía Familiar.
Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
Gracias por continuar en sintonía de Emprendiendo con el MEFCA. Damos la bienvenida al compañero Bismar Rodríguez de la Dirección General de Agricultura Familiar, quien nos hablará sobre el manejo agronómico de especies forestales como el pochote, aceituno, tayacán, jícara y también el bambú, que se utilizan como materia prima para la elaboración de juguetería tradicional con identidad e instrumentos de sonidos nativos. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Buenos días, Gabriela. El gobierno, a través del Ministerio de Economía Familiar, ¿verdad?, preocupado por los productores a nivel de Nicaragua, hoy hablaremos un poco sobre lo que estas plantas nativas, pero también forestales, que los productores le sacan mucho provecho ahorita en Navidad, como es la juguetería. Y vamos a hablar un poco sobre lo que es el pochote, la aceituna, el jícaro, el guayacán y el bambú. En el caso del bambú, es planta originaria de Asia, para que ustedes lo conozcan, amigos productores, y pueden llegar a medir hasta 40 metros de altura, ¿verdad? En el caso del guayacán, pues es una planta bastante arbustiva, no crece mucho, pero sí se da bastante en las casas, en lo que es jardines, pero también muy poderosa o muy una planta muy resistente para hacer trompo para los chavalos, ¿verdad?, para hacer carritos. Y es una planta muy, muy buena, pues, para este tipo de juguete. En el caso del jícaro, es un árbol que crece, ¿verdad?, en la zona seca, pero también se puede utilizar lo que es la madera, pero también el fruto. El fruto puede dárselo a los animales, como decir a la vaca, ¿verdad? En el caso del jícaro, es la pulpa. Y utilizar la madera. Un trompo, te queda un trompo muy bueno porque el chavalo le llaman darle seco con otro trompo. Y entonces esa madera no raja. Entonces lo que se le hace es un hoyo, pero no raja. Entonces el chavalo está feliz con su trompo porque no se le raja, ¿verdad? En el caso de la aceituna, también se puede hacer trompos, carritos, pero es una madera más suave para trabajar, ¿verdad? Es una planta que puede crecer hasta 15 metros de altura, Gabriela. En el caso del pochote, también es una madera suave para trabajar, O sea, que al productor no le cuesta mucho. Él con un machetito puede hacerle un trompito a su chavalo y el chavalo con su manila
anda... ¿De forma artesanal?
De forma artesanal. Entonces el chavalo anda tranquilo jugando con su trompo o su carrito. Entonces, todas estas plantas, ¿verdad? ¿Cómo el productor y cómo nosotros le podemos sacar provecho para hacer feliz a un niño en esta Navidad? ¿Verdad? Pero el objetivo principal de hoy de hablar de todas estas plantas es fortalecer las capacidades a los protagonistas para optimizar la producción de la madera y otros productos forestales que se encuentran en la zona, Gabriela.
Estamos hablando, don Bismarck, de lo que son las semillas, lo que son las frutas, porque si hablamos del jícaro, esto es parte también del jícaro.
Claro, aquí juega un rol muy importante, que aquí no podemos desperdiciar nada de lo que producimos, Gabriela. Incluso hasta la misma ceniza de lo que quemamos de la hojarasca, esto podemos utilizarla como biofertilizante para las mismas plantas, ¿verdad? Entonces aquí no se pierde nada.
Ahí no se pierde nada, sí.
Pero hablemos un poco, muchachos, sobre qué debemos tomar en cuenta para hacer un vivero. Entonces, para nosotros hacer un vivero y sembrar estas plantas, nosotros tenemos que tener en cuenta el drenaje del terreno, que no se nos encharque. Porque si no, la plantita van a nacer, pueden nacer, pero se van a morir.
¿Puede ser cualquier tipo de suelo, don Bismarck?
Como es para vivero, Gabriela, ¿verdad? Tenemos que preparar el material.
Así
es. ¿Verdad? Llenarlo en bolsa y echar la plantita. Pero esto no quita también, Gabriela, que nosotros podamos agarrar la semillita y sembrarla en el solar, en un espacio donde la plantita pueda crecer. ¿Verdad? Se puede hacer de forma directa, pero también en vivero.
Ok.
Entonces, vamos a hablarles de las dos maneras para que ellos puedan reproducir este tipo de planta. También, Gabriela, tenemos que cercar. Si vamos a hacer el vivero, hay que cercarlo para que los animales no lleguen y se comen las plantas cuando estén en vivero. ¿Verdad? Y que esté cercano a la vivienda. ¿Con qué objetivo? Para cuidarlo, estarlo regando, controlando maleza, ¿verdad? Para que la plantita pueda crecer, estarla abonando también. Y eso contempla en lo que son las actividades para el vivero. Pero nosotros, antes de plantar el vivero, nosotros tenemos que seleccionar una buena semilla de calidad para que tenga hasta un 80% de germinación. ¿Qué quiere decir con esto? Que por cada 100 semillas que nosotros sembremos, nos nazcan 80 plantitas, Gabriela. Y para ello, pues hay que seleccionar, preparar el suelo, ¿verdad? Donde se va a hacer el vivero. Hay que desinfectar el sustrato, la siembra, hay que controlar maleza, hay que hacer fertilización orgánica, hay que hacer riegos constantes, por lo menos una vez al día. Y lo que es el acondicionamiento y si se va a transportar a otro lado.
Una vez ya teniendo establecidas las plantitas, don Bismarck, ¿cuáles serían las prácticas sostenibles, eficientes que se tienen que realizar para garantizar el buen desarrollo de estas plantas? Hablamos de todas estas materias primas que se utilizan, pues que más adelante, ya cuando crecen, la utilizan para lo que es la elaboración de esta juguetería tradicional, que es lo que estamos viendo ahorita en diciembre. Ya las carretitas, las palomitas, los indios, todo lo tradicional de nosotros, los nicaragüenses, principalmente en estas fiestas decembrinas.
Sí, Gabriela, principalmente eso íbamos a hablar ahorita un poco del manejo. Hablemos un poco de la fertilización del vivero, que es muy importante para que la plantita pueda desarrollarse.
Así
es. Y aquí, Gabriela, tenemos que hacer una mezcla para llenar la bolsa. Ya hecha esta mezcla, tenemos que utilizar un 30% de tierra, 30% de compost, un 10% de humus, cascarilla de arroz tostada, el 10%. Y arena de río un 20%, pero aquí podemos nosotros hacerlo con lo que tengamos, ¿verdad? Porque ejemplo, si yo no tengo cascarilla de arroz, pero si tengo residuos de cosecha que han salido como residuos de frijol, de maíz, eso lo pico y lo mezclo, ¿verdad?
¿La cáscara también del huevo no aplica?
¿Cómo no? Lo podemos aplicar porque es altamente en calcio, entonces los aportaría lo que es bastante aquí a lo que es la fertilización orgánica. Entonces, una vez todo esto lo agarramos, lo mezclamos, ¿verdad? Lo desinfectamos, le echamos un poquito de cal o ceniza, si no tenemos. O lo podemos dejar unos 8 o 6 días al sol para que él se pueda desinfectar. Y al momento de aplicarlo a la bolsita, nosotros no se nos contamine con hongo. ¿Cuánto vamos a aplicarle a la bolsa? Que nosotros vamos a llenar la bolsita, si lo vamos a sembrar en bolsa, 4 onzas. Pero si nosotros vamos a sembrar ya la plantita a campo definitivo, nosotros vamos a echarle 2 libras al hoyo.
Estamos hablando ya cuando hacemos lo que es el trasplante, lo que le llamamos el trasplante, ya sacarlo de la bolsa y ya colocarlo en el hoyo donde nosotros queremos ya que esa planta se desarrolle.
Así es, Gabriela. Pero acuérdate que tenemos el otro método, que podemos hacerlo siembra directa.
Sí, claro.
Porque a lo mejor, como son plantas que no tengo para sembrarlos como en áreas grandes, sino que tal vez en mi casa yo tengo, puedo sembrar una plantita nada más porque no tengo espacio.
Sí.
Entonces esa plantita la puedo sembrar la semillita directa y le puedo aplicar unas 4 onzas de abono orgánico. A medida que la planta va creciendo más, a los 6 meses, al año, yo le echo 2 libritas por planta, ¿ya? Para que ella pueda tener un buen desarrollo. Y recordar que una planta bien sana, pues no se nos va a enfermar ni nos van a atacar las plagas.
Y se garantiza la calidad de la madera.
Correcto, porque si yo no garantizo la calidad de la madera, al momento, entonces vamos a tener una madera de mala calidad para que puedan elaborarse los juguetes. Así entonces, es un niño que quedaría insatisfecho porque su juguete no va a ser de calidad.
Así es. ¿Ya?
Entonces, si hablamos un poco del manejo agronómico, ¿verdad? Esto tiene que ver un poco con el manejo sobre, hablemos un poco de la siembra y las distancias, uh-huh. ¿Verdad? Si hablamos un poco de la siembra, estos van a variar. Ejemplo, si yo tengo un espacio pequeño y voy a sembrar entre planta y planta, yo puedo sembrar lo más unas 2 plantitas en mi patio porque es pequeño, o al menos una planta,
sí.
¿Verdad? Entonces, esas distancias, si nosotros las sembramos muy cerca, entonces tampoco la planta va a desarrollar y es una madera, va a ser bien raquítica, flaquita. Entonces, no vamos a tener un buen desarrollo y garantizar la calidad de los juguetes del chavalito. Y lo otro que tenemos que tomar en cuenta es la siembra. Si al momento de la siembra que voy a sembrar, siembro plantitas, se me muere una, yo tengo que reponerla. ¿Ya? ¿Para qué? Para garantizar el 10% de pérdida que se contempla al momento de la siembra.
Así es.
¿Ya? Pero el control de maleza también, ¿verdad? Lo que es las malas hierbas lo podemos hacer con la mano o con un asadoncito. Le hacemos un aporte a la plantita para que vaya desarrollando. ¿Esto con qué objetivo? Controlar maleza, pero remover la tierra. Porque al remover la tierra también estamos removiendo nutrientes y oxígeno. Entonces hay más aireación, entonces la planta puede absorber todo ese nutriente que está ahí.
Y para las personas que nos están sintonizando en este momento del programa Emprendiendo con el MEFCA, que estamos destacando lo que es el trabajo que se viene realizando con las familias productoras sobre el manejo agronómico de las especies forestales, para que ellos también tomen sus apuntes, los que nos están escuchando, y puedan conocer también cuáles son o el manejo que se le debe dar a estas plantas cuando para evitar que se contaminen con plagas o enfermedades, don Bismar.
Sí, uno de los principales que tenemos, las principales plagas que tenemos, Gabriela, es el zompopo.
Sí.
Que en estado pequeño viene y se lo come a ras. Entonces, como está tiernito, entonces lo corta y prácticamente la planta y ya la perdimos. Porque sí. Ya no puede rebrotar porque está muy tierna. Pues entonces, nosotros podemos valerlo desde lo que es del chile molido, ¿verdad? Podemos utilizar 4 onzas de chile molido por cada 20 litros de agua. O si no, Gabriela, podemos utilizar 2 libras de hoja de nin bien machacada. Uh-huh. ¿Verdad? Coladita y la aplicamos a la bomba para controlar lo que es el zompopo.
Y esto también controla lo que es el gusano también, ¿no?
Claro, claro. Pero si el zompopo, ¿cuál es el problema? Si el zompopo está a la orilla de la planta, entonces hay que acabar con toda la, por decirlo así, toda la colonia. Podemos utilizar cal, ¿verdad? Utilizar cal para echárselo en forma de pasta. A la orilla donde está la cueva, donde ellos van entrando. ¿Cuál es el objetivo? Que ellos con las patitas vayan entrando y vayan llevando la cal al hongo, o sea, a la comida. Ahí se va a desarrollar el hongo que alimenta a la reina, que se alimenta para reproducir más zompopo. Entonces, al hacer contacto con la cal, no hay reproducción de hongo, y si no hay comida, entonces se van. Entonces se van por comida, no hay hambre.
Y sobre todo que también son recursos de fácil acceso, están en el mismo hogar, o sea, poder elaborar todo esto para evitar pues que sus plantaciones adquieran este tipo de plagas.
Claro, por lo menos el link lo hallamos bastante, lo que es la cal la podemos utilizar, si usted se va a la venta le puede costar una bolsita de unos 5 córdobas y con eso usted puede controlar lo que es el zompopo.
O ¿verdad? Con el ajo.
Es que el ajo más que nos sirve para repelente y para como fungicida.
Uh-huh.
¿Ya? Entonces podemos mezclarlo también con el nin o con el chile molido para que nos sirva para controlar plagas y enfermedades, pero también como fungicida, que son los hongos, ¿verdad? Entonces es una práctica muy importante que el productor podía hacer para que no lo sienta pues costoso ni caro y utilizando los mismos recursos. Estas plantas necesitan cierto manejo de poda, Gabriela, ¿verdad? Pero con esta poda, ¿qué es lo que perseguimos nosotros, verdad? Que haya un buen desarrollo de la planta.
Sí.
Dar una forma adecuada que permita el aprovechamiento de una mejor calidad.
Así es.
También esto ayuda a mantener una buena sanidad del árbol, ¿verdad? y evitar transmisiones de enfermedades entre plantas y plantas, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a utilizar herramientas para podar, tenemos que desinfectarlas con cloro o con cal. Para que si una planta enferma, yo voy a trozar una rama que está enferma y después ese mismo machete o ese mismo...
Lo utilice en una planta sana.
En una planta sana, entonces yo le estoy transmitiendo la enfermedad.
Sí.
Entonces son prácticas sencillas que se tienen que tomar en cuenta para evitar de menos muertes por planta, ¿verdad? Y como decíamos anteriormente, si una planta se nos muere, por decirlo así, hay que reponerla.
Y en el momento del corte es importante todo esto, porque también las familias que nos están sintonizando y tienen este tipo de plantaciones en sus parcelas, o dicen, bueno, es que yo he tenido, mis plantas se están dañando, mis plantas tienen plaga, o yo hice un corte y ahora a mi planta le salió XY enfermedad, pues eso también se debe a lo que usted viene diciendo, de que el uso de las herramientas no desinfectan, tal vez cortaron una planta que ya tenía una plaga, al momento de irse a la planta sana, esto viene y lo daña, y también lo que es el desgarramiento de las ramas.
Sí, Gabriela, es muy importante el corte de la rama que se va a hacer, ¿verdad? Por lo menos cuando la planta va en desarrollo, nosotros tenemos que respetar por lo menos un metro de altura. Hasta ese metro de altura nosotros tenemos que comenzar a podar. Pero en el corte que hacemos, nosotros tenemos que dejar por lo menos unos 6-7 centímetros de donde vamos a hacer el corte y echarle una pasta de cal para evitar de que entren, se pudra, pues por decirlo así, entren los hongos maléficos. Entonces comienza a podrirse esa parte hasta que llega al tronco. Entonces se nos muere también la planta por un mal manejo, ¿verdad? Entonces, son prácticas sencillas que se tienen que utilizar para que nuestras plantas puedan desarrollarse de una manera satisfactoria en el territorio.
Don Bismar, desde el Ministerio de Economía Familiar se le viene brindando ese acompañamiento constante y gratuito a las familias productoras. Vemos los logros que ellos han obtenido a lo largo de estos años que nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional está acompañándolos a través del Ministerio de Economía Familiar en esa transferencia de conocimiento, porque ya ellos pueden elaborar su propio abono orgánico. Estuvimos destacando al inicio lo que es el hombrihumus, que este abono orgánico es muy importante para el crecimiento y garantizar una buena calidad de la planta.
Sí, Gabriela, en resumen de todo esto que estamos hablando, con una buena plantación, un buen manejo de estos viveros, nosotros vamos a producir buenas plantas sanas y de calidad para ser utilizadas en la recuperación de la vegetación y sobre todo a la familia y a los pequeños de la familia, porque si nosotros garantizamos una madera de calidad, puede ser un juguete, un trompo, lo que sea, pero va de calidad. Entonces el chavalito va feliz porque su producto es de calidad.
Así.
Pero nosotros del Ministerio de Economía Familiar acompañamos al pequeño productor, ¿verdad? En la asistencia técnica estamos con él, le apoyamos, ¿verdad? Como desde la selección de la semilla, del terreno, todo el manejo que tiene que brindarle para que estas plantas puedan desarrollarse de acuerdo a la zona donde habita el productor.
Y sobre todo hacerle la invitación a las familias que nos están sintonizando en este momento, que en el sitio web del Ministerio de Economía Familiar, ahí están también las cartillas en donde también se les indica cómo hacer este tipo de abono orgánico para poder alimentar y nutrir el suelo, no solamente el suelo, sino que también sus plantaciones. Aplica también, don Bismar, a este tipo de plantaciones de maderables, que es el tema que estamos destacando el día de hoy.
Sí, Gabriela. Para los pequeños productores, si él está en Buaco, él vive en Cébaco, él puede acudir porque nosotros tenemos presencia en las 19 delegaciones nivel nacional. Entonces, si él es de Buaco, puede acudir a la delegación de Buaco y ahí le pueden brindar mayor conocimiento.
Pero el acompañamiento directo al territorio.
Al territorio, correcto. Pero también en la web puede bajar la cartilla y puede, documentarse más. Y si no, pues están los técnicos de cara a acompañarlo hasta llevarlo a la producción y él pueda hacer su propio emprendimiento para que él salga adelante con su familia.
Y sobre todo también haciendo uso y la implementación de técnicas y tecnologías amigables con el medio ambiente, que es lo que se está también, se continúa trabajando con nuestras familias protagonistas. Estábamos destacando lo que es que desde el Ministerio de Economía Familiar pues se continúa trabajando en este fortalecimiento de las habilidades y las capacidades de las y los protagonistas y artesanos por medio del Plan de Juguetería Tradicional Nicaragüense, con enfoque educativo y cultural, que por medio de estas plantaciones maderables, estas plantas maderables, como bien destacábamos al inicio, como es el aceituno, el pochote, el tayacán, la jícara y el bambú, son plantas, son maderas que se utilizan para la elaboración de lo que estamos viendo en estas fiestas decembrinas, lo que es la juguetería tradicional, el trompo, los yoyos, las carretas, las palomitas, los pajaritos, todo lo que usted puede elaborar, una variedad de artesanía, una variedad de juguetes que usted puede elaborar con este tipo de madera. Y a través del Ministerio de Economía Familiar siempre se le viene brindando ese fortalecimiento de las habilidades a nuestras familias protagonistas, a nuestros artesanos, siempre fomentando lo que es la innovación, la creatividad que se ve plasmado en cada uno de los juguetes que ellos elaboran con mucho amor, con mucha creatividad, con mucho talento, y que es lo que hoy en día estamos viendo que es lo que se está comercializando. En vez de regalarle a su hijo o a su familiar un celular, puede comprar un juguete tradicional que los niños, y hacer feliz a los niños, pues rescatando y promoviendo siempre lo que es nuestra tradición y nuestra cultura. Don Bismar, ¿dónde podemos encontrar este tipo de madera?
Exactamente, si nosotros, Gabriela, nos vamos a los mercados, este tipo de madera la podemos hallar transformada en los mercados en forma de juguete. Usted se va, lo puede encontrar en forma de un carrito, en forma de un pito, en el caso del bambú, en forma de trompo, en forma de yoyo, pero la producción de esta madera está en los mercados. Entonces nosotros podemos decir que sí estamos produciendo, pero ahora lo vamos a hacer de una manera más agroecológica y amigable con el medio ambiente.
Y sobre todo también hacer a nuestro ser querido feliz, porque para esta vacación, para estas fiestas de Navidad y de fin de año, pues qué más que regalarle algo elaborado por nuestros artesanos, por nuestros emprendedores, su talento, su creatividad se ve plasmado en cada uno de estos productos que ellos elaboran con mucho amor, con mucha creatividad, con mucho talento. Así es que apoyemos a nuestros emprendedores, consumamos lo nuestro, y ya sabe que desde el Parque Nacional de Ferias Carlos Fonseca usted puede encontrar cada uno de estos productos elaborados por las manos laboriosas de nuestros protagonistas de la economía familiar. Muchísimas gracias, Don Bismar. Hacemos una pausa informativa y al regresar estaremos en el segmento Transformando la Producción.
Este diciembre el Parque Nacional de Ferias se convierte en el escenario perfecto para vivir la temporada navideña de una manera única. Desde el 7 hasta el 10 de diciembre, desde las 2 de la tarde a las 7 de la noche, déjate envolver de nuestra villa navideña. La entrada es completamente gratis, así que trae a toda tu familia y tus amigos. Experimenta las delicias de los sabores navideños en nuestros puestos de comidas y bebidas. Asimismo, podrás encontrar el adorno para decorar tu hogar y lindos detalles para el regalo perfecto. No te pierdas de nuestros espectáculos en vivo que te transportan al corazón del espíritu navideño. Así que anótalo en tu calendario del 7 al 10 de diciembre, de las 2 de la tarde a las 7 de la noche. La Villa Navideña del Parque Nacional de Ferias te espera. La entrada es completamente gratis y la diversión ilimitada. Para más detalles, seguinos en nuestras redes sociales. Celebra la temporada en la Villa Navideña del Parque Nacional de Ferias, donde la magia de la Navidad cobra vida. Te esperamos con los brazos abiertos. Seguinos en Instagram, @medcanic1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Ministerio de Economía Familiar.
Activamos la economía, transformando la producción.
Le hacemos la invitación que sintonice el noticiero MEFCA Informa, asimismo el programa de TV Mi Negocito. Este espacio proyecta las historias de éxito de protagonistas. Recuerde, todos los martes y jueves a las 3 de la tarde, con reprise los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 8 de la noche por Canal 15 Señal Educativa. Ya está con nosotras la compañera Daisy López de la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad, quien nos estará hablando de las alternativas de empaques y embalaje de productos maderables ofertados para la temporada decembrina. Compañera, buen día, sea bienvenida.
Buenos días, Gabriela. damos gracias, ¿verdad?, por estar acá una vez más en este importante programa. Vamos a compartir en esta ocasión un tema muy interesante, muy importante, ¿verdad?, para aquellos protagonistas que están incursionando en lo que es el tema de la madera. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nosotros estamos agregando valor, transformando esta producción tan importante en nuestro país, Nicaragua? ¿Cuáles son esos beneficios, esas ventajas que estamos sacándole a la producción? Sabemos de que dentro de la utilidad que le podemos dar y que ya se le está dando, ¿verdad?, muchos emprendimientos le están dando un buen uso con la transformación en la fabricación de mobiliarios, en la construcción de viviendas. Tenemos derivados también de la madera, como es el papel, el cartón. Tenemos la combustión. En la fabricación de mobiliarios tenemos las mesas, sillas, muebles para colocar accesorios. Tenemos muebles para exhibidores de productos, ¿verdad?, que tanto se necesitan en otros emprendimientos que ofrecen otro tipo de productos y que necesitan este tipo de muebles para exhibir sus productos. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cuáles esos diseños que estamos implementando, ¿verdad?, en la elaboración de estos muebles? También tenemos en la parte de vivienda, que la utilizamos para las puertas, lo utilizamos para las vigas, para las ventanas, tan lindos que se ven en las ventanas con diferentes diseños, diferentes tipos de maderas también que se utilizan. Se utiliza también para piso, más en la zona de nuestro país, en la costa Caribe, que utilizan madera para piso. Este es muy importante. También tenemos otro aspecto también que podemos ver en la utilización de la madera, es en la parte de las diferentes juguetes, como decía el compañero anterior, los pitos. Ahorita en temporada, ¿verdad?, algunos emprendimientos lo utilizan para elaborar las matracas, los boleros. Sí. Los boleros, los pitos.
También los yoyos, que hay yoyos también.
Los yoyos, sí, los trompos y todos estos juguetes, ¿verdad?, que se elaboran a base de madera.
Los pitos que regalan, que se da principalmente ahorita, que fue lo de la Purísima.
Sí. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo le estamos sacando provecho a la producción de madera.
Daisy, destacando, te voy a interrumpir un poquito, destacando bien lo que bien decías, todos estos productos, juguetes de la temporada decembrina, principalmente ahorita en esta temporada de la Purísima, que miramos pues como nuestros emprendedores se han venido preparando con tiempo, con suficientes productos para ser comercializados, y que lo hemos visto desde el Parque Nacional Feria, que todavía pues continúan ofertando estos productos, como son los pitos, como son las matracas, como son los inditos, los diferentes productos que ellos elaboran a base pues de esta madera tan importante.
Así es, Gabriela. Sí, vemos también, ¿verdad?, cómo algunos emprendimientos están construyendo esas hermosas muebles, como son las sillas abuelitas, le llamamos, ¿verdad?, que también le dan un toque, le dan un acabado súper bonito, el diseño, los diseños que le dan, porque la madera, dependiendo del tipo de madera, como lo mencionaba el compañero Bismar, hay diferentes tipos de madera, y por ejemplo el pino es muy lindo, sí, da un color natural muy lindo. Si usted desea pintarlo, ¿verdad?, porque sabemos de que en lo que es el ámbito de mercado y de gustos de las personas, les gustan algunos colores, entonces vienen y lo pintan de algún color café, sí, o color madera, ¿verdad? Y entonces, para darle ese plus, ese diseño y esos colores bonitos. Pero también vemos los comedores con sus sillas diseñadas, muy lindos. También los sofás, que también se ocupan las maderas, las mesas de noche. Y dentro de las ventajas tenemos, ¿verdad?, del uso de la madera, que por ser un producto de origen natural, reciclable, renovable, su proceso productivo requiere un bajo consumo energético y produce menos residuos. Sabemos de que cuando se están construyendo cualquier equipo, cualquier mueble, esto genera algún tipo de residuos, pero en este caso, ¿verdad?, es bastante bajo que otros productos industrializados. Es una materia prima muy abundante, lo que hace que sea muy fácil de obtenerla, ya más en nuestro país, ¿verdad?, que promovemos lo que es, y hay una institución que regula, ¿verdad?, lo que es también la parte de la madera. Y sabemos de que también hay estrategias, Gabriela, donde se controla para tener esta producción, para agregarle valor, para producir y elaborar productos comercializables, como también estamos hablando de los empaques, como también ir sustituyendo, ¿verdad?, este tipo de árboles para que siempre, en todo el año, todos los años, tener producción de madera.
Daisy, para las personas que nos están sintonizando y que ya están transformando, ya le están dando ese valor agregado a esta madera tan importante, esta madera que se utiliza para lo que es la juguetería tradicional, ¿cuál es el empaque de producto para este tipo de madera?
Sí, tenemos, sabemos de que de la madera sacamos lo que son el papel, y del papel y del cartón podemos elaborar un sinnúmero de empaques, bolsas de empaque. Y entonces, si algún protagonista, algún negocio comercializa bisutería, accesorios, otros tipos de accesorios, utiliza este tipo de empaques elaborado de papel, de cartón, que son a base de madera, y ya le estamos dando esa propuesta de valor. Ya estamos desarrollando, ¿verdad?, lo que es la agregación de valor y dándole la propuesta de valor al producto que estamos comercializando. Y sabemos de que es importante la presentación de un producto. Es indispensable, ¿verdad?, para generar una buena atención del potencial consumidor. En un mercado consciente, lleno de nuevas marcas, de nuevos diseños, nuevas presentaciones, colores, productos con diferente uso, cuando se está eligiendo un producto, es importante enfocarse en destacar una imagen. Una imagen, es importante destacar los colores, los diseños, las presentaciones, para que capte la atención del cliente. Pero, ¿cuáles son esos empaques, empaques que estamos elaborando, ¿verdad?, a base de madera? Sabemos de que todos estos empaques vienen a proteger el producto que estamos empacando. Entonces, vemos la importancia que es la elaboración de empaque, ¿verdad?, a base de esta materia prima, porque esto protege los productos, los hacen más funcionales, fáciles de trasladar. Entonces, siempre dentro de la agregación de valor a la madera, ¿cuáles son esos productos, ¿verdad?, a base de empaque? Sabemos de que los empaques, cuando los utilizamos con los productos, estos son fáciles y muy manipulables para trasladar los productos y fáciles de comercializar. Motiva la compra de los productos mediante la promoción de marketing. ¿Qué aspectos podemos considerar para el embalaje de muebles? Tenemos que considerar la cantidad de muebles que necesitas transportar. ¿Qué tamaño vas a transportar? ¿Cuáles de ellos son delicados, rústicos o algunas particularidades que hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, para su traslado? Importante estos aspectos. Si tiene alguna esquina o pieza desmontable, también es importante tomarlas en consideración para no deteriorar el mueble, para no deteriorar el producto, ¿verdad? Y dentro de las consideraciones para el embalaje de los muebles también se debe proteger, ¿verdad? Lo que es el producto en sí, con cartones, sabemos de que todos estos empaques, los cartones, las cajas, son hechos a base de materia prima de la madera. Entonces, es por eso que se promueve la agregación de valor y la transformación para el uso para otros productos. Entonces, debemos de envolver el mueble con papel de plástico de burbuja, ¿verdad? Para que no se lastime. Procurar que la cinta adhesiva no toque la superficie del producto bajo ninguna circunstancia. Entonces, todo esto es importante. Son consejos, ¿verdad? Para utilizar esta materia prima, este producto, estos empaques a base elaborado de cartón, que la materia prima es la madera. Entonces, estas cajas las podemos utilizar en diferente para forrar los muebles que van a ser trasladados. Si alguien compra un comedor con sus cuatro sillas, ¿cuál va a ser el empaque que va a utilizar para traslado? ¿Lo vamos a colocar así rústicamente en una tina de una camioneta? No, sabemos de que estamos tratando con un producto de valor. Entonces queremos que llegue a nuestra casa en buen estado. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Utilizamos este tipo de empaques de cartón para envolver el producto, envolver en este caso, ¿verdad? El comedor, la silla, y ya estamos dándole una utilidad importante.
Este tipo de empaque también lo podemos utilizar en lo que son las jugueterías, cuando se compra por mayor también.
También lo podemos utilizar. Si vemos, Gaby, ahorita en el mercado oriental, la venta de juguetes está al boom. Está enorme. Entonces, si compras en cantidades grandes, te dan unas cajas enormes, súper grandes, que ahí te alcanzan entre 200, 500 juguetes. Entonces, ¿cuál es el empaque que estos comerciantes utilizan? Son este tipo de cajas. Cajas de cartón. Hay unas cajas carrugadas. Estas cajas carrugadas te protegen el producto de daño, de caída, que se te vaya a quebrar, a romper. Entonces, estas cajas elaboradas de cartón te protegen el producto y te ayuda, te facilita el traslado, ¿verdad? Lo puedes llevar desde Managua a Celaya Central, a Río San Juan. Puedes trasladar estos productos en estos empaques. Entonces, vemos, ¿verdad?, la importancia de elaborar, de utilizar este tipo de empaque a base de cartón, a base de papel. Pueden ser las bolsitas que en esta temporada se utilizan bastante, las bolsas de papel, para también colocar algún accesorio o algún otro producto que se pueda comercializar. También tenemos, ¿verdad?, estos tipos de empaques y embalajes que se utilizan. Bueno, acá tenemos, ya dijimos, el cartón carrugado, cualquier cartón que se moldee, que cumpla, ¿verdad?, con las funciones para proteger el producto. Tenemos el papel periódico, paños limpios, mantas o cobijas, para rellenar los espacios vacíos o cubrir un poco más algunos muebles grandes. Entonces, todo esto se utiliza, es muy importante, ¿verdad?, para empacar estos productos que son importantes, ¿verdad?, para el cliente, para el consumidor.
Y sobre todo también, Daisy, las personas que nos están sintonizando, que nos están escuchando, que se preguntan, ¿dónde puedo adquirir esta juguetería tradicional? ¿Dónde más puedo adquirir estos productos elaborados por nuestros emprendedores? Siempre haciéndole la invitación a que visiten lo que es el Parque Nacional de Ferias. Recuerde que ahí le estamos esperando. Nuestros emprendedores de la economía familiar le están esperando este fin de semana largo para que usted vaya y adquiera estos juguetes tradicionales para el regalo perfecto, como bien lo destacaba nuestra compañera Daisy, lo que son las sillitas de madera, las sillitas mecedoras para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los que tienen nietos, para los niños pequeños. También, pues uno como adulto se da su gustito comprándose su juego de sillón, su comedor.
Correcto.
Y esto, ¿qué más? Adquirir algo que elaboran nuestros propios protagonistas, que los puede encontrar en el Parque Nacional de Ferias Carlos Fonseca. Aprovechar, pues, que tiene su vacacioncita usted en estos días y poder visitar todavía lo que es el Parque Nacional de Ferias, conocer más sobre el trabajo que realizan nuestros emprendedores del sector madera, como bien lo destacaba nuestra compañera Daisy y nuestro compañero Bismar Rodríguez, sobre el trabajo que vienen realizando ellos sobre lo que es la elaboración de estos productos, sobre todo de valor y calidad, promoviendo lo que es nuestra cultura, nuestra tradición, y siempre haciendo la invitación a que usted adquiera un producto elaborado de nuestros protagonistas, consumir lo nuestro.
Así es, Gabriela. Y que no tengan miedo, ¿verdad?, de ir a comprar estos muebles al Parque Nacional de Feria, porque ahí se lo dan protegido. Estamos hablando de las alternativas de empaque, sí, ¿verdad? Y estos embalajes que son tan importantes para el traslado de este tipo de productos. Que no tengan miedo, porque ahí se los van a dar sumamente protegidos con este tipo de empaque de embalajes, ¿verdad?, elaborados de cartón, y que les va a llegar su producto en buen estado a sus hogares. También invitarles, ¿verdad?, cualquier información adicional que requieran, pueden acercarse a las delegaciones territoriales MEFCA en todos los departamentos de nuestro país.
Así es, Daisy. También recuerde que tenemos presencia en lo que es la costa norte de nuestro país, la costa sur, y también en Alto Huanqui. Hacemos otra pausa informativa y al regresar ya estará con nosotros la compañera Valesca López en el segmento Tocando Nuevos Mercados.
Este diciembre, de jueves a domingo, el Parque Nacional de Ferias te convierte en el escenario perfecto para vivir la temporada navideña de una manera única. Del 7 al 31 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, déjate envolver en nuestra villa navideña. La entrada es completamente gratis. Ven y con tu familia y tus amigos y disfruta de las delicias de los sabores navideños en nuestros puestos de comidas y bebidas. Aquí también podrás encontrar el adorno para decorar tu hogar y lindos detalles para dar ese regalo perfecto. No te pierdas de nuestros espectáculos en vivo que te transportarán al corazón del espíritu navideño. Así que anótalo en tu calendario, la entrada es completamente gratis y la diversión es ilimitada. Para más detalle, visítanos en nuestras redes sociales y celebra la temporada en la Villa Navideña del Parque Nacional de Ferias, donde la magia de la Navidad cobra vida. ¡Te esperamos con los brazos abiertos! Estamos en Facebook como Ministerio de Economía Familiar.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Gracias por continuar en sintonía de Emprendiendo con el MEFCA. Ya son las 8:45 de la mañana y damos la bienvenida a la compañera Valesca López, quien nos estará hablando sobre la importancia de la comercialización digital para el posicionamiento de la juguetería tradicional. Usted que nos está sintonizando puede tomar sus apuntes para que conozca esta importancia y también saber cómo promocionar estos productos que usted elabora para obtener más clientes y incrementar las ventas. Compañera, buen día, sea bienvenida.
Buenos días, Gabriela. Buenos días, Radio Escucha. Un gusto nuevamente estar por acá. Y así es, bueno, nuestro buen gobierno, a través de lo que es el Ministerio de Economía Familiar, ha venido fortaleciendo las capacidades de todos estos protagonistas a través del Plan Nacional de Juguetería. Se han desarrollado distintas capacitaciones, talleres y acompañamientos, y sobre todo pues ahorita lo que es el auge de la producción de los juguetes tradicionales, porque como sabemos pues ahorita recién pasaba lo que fueron las purísimas, hay unas que todavía se celebran el día de hoy 8, se están celebrando todavía, y pues sabemos de que estos juguetes nunca pueden faltar en lo que es la gritería, la purísima, no pueden faltar estos juguetes tan tradicionales. Y bueno, en diferentes departamentos también del país se han desarrollado diferentes talleres, se han venido capacitando a nivel nacional, no solo en departamentos específicos, porque por lo general nosotros sabemos que solo a veces Masaya, pero no, se ha venido fortaleciendo a nivel nacional. Y pues la juguetería tradicional nicaragüense tiene raíces profundas que reflejan la cultura de nuestro país. Sin embargo, en la era digital, que vamos a enfocarnos en lo que son la comercialización a través de lo que es las aplicaciones digitales, bueno, esto es crucial en los negocios, para que estos negocios se adapten y aprovechen las oportunidades que le ofrecen estas plataformas. Por lo general sabemos que son pocos los artesanos que utilizan estas plataformas, ellos directamente los venden de su local o en ferias, como son las ferias de economía familiar, pero pocos de ellos la utilizan pues para lanzarla o hacerlas conocer a través de las redes sociales. Y esto es algo que ellos deben de mantener, y es muy importante de que manejen todo lo que son las redes sociales, ya que es importante, es una herramienta, y sobre todo pues van a ayudar a que incrementen su venta. Y aparte pues de que existen diversas estrategias por las cuales pueden utilizar para dar a conocer todos esos productos. Aparte de que también nos puede ayudar a saber cuál es la preferencia del cliente. Sabemos pues que ahorita se está diversificando todo lo que es la producción, están saliendo nuevos juguetes, nuevas cosas que nosotros pues podemos estar innovando y creciendo pues todo lo que es el auge de este mercado. Y sobre todo pues utilizar las redes sociales para fines buenos, y aparte pues de para hacer crecer nuestro mercado. Es bastante importante manejar eso. ¿Cómo manejan las redes sociales? ¿Cómo tiene que ser? Pues interactuar directamente con los clientes nos permite eso. Aparte pues de que tiene que ser una página que tiene que estar activa. Aparte de eso, tiene que ser, tenemos que responder, dar preguntas, comentarios, estar atento ahí a lo que nuestros clientes nos piden. También podemos aprovechar lo que es la parte del delivery. A veces vemos que los padres andan apurados, que consiguiéndole un juguete, que el niño, que mañana, entonces ellos lo pueden conseguir a través de nuestras redes sociales, y es una forma rápida, porque a veces pues las personas se les complica por el trabajo o por cuestiones diversas movilizarse, entonces nos pueden contactar a nuestra página y nosotros directamente ya hacemos el enlace con la persona y le mandamos nuestros productos, le ofrecemos un catálogo, y todo esto de una u otra manera influye en nuestro negocio y le agrega valor, sobre todo.
¿Cuáles serían los tipos de estrategias que pueden utilizar las personas, los emprendedores de este rubro tan importante que dinamiza la economía de nuestro país?
Pues sobre todo, primeramente la principal estrategia es la de comercialización, como veníamos hablando. Uh-huh. También pueden aplicar conocer a su mercado. Existen diversas estrategias, tanto de marketing como para pues conocer nuestro mercado. Y al aplicarlas vamos a ir haciendo un estudio, ver cuáles son los juguetes más factibles, cuáles se nos mueven más. Ya sabemos que ahorita en la temporada de diciembre los tradicionales son los carritos, que los caballitos de palo, las tradicionales palomeras, que los boleros, los yoyos, que sabemos que son los que más ahorita se venden.
Que estos son los productos, sí, los con productos. Tradición e identidad, que así siempre es, hacemos el destacando. Así es.
Que siempre pues para mantener esas tradiciones, porque de eso se trata, de mantener las tradiciones y sobre todo mantener esas costumbres, y que en nuestro país pues no se pierda eso. Aparte pues de darle innovación a nuestros juguetes, también no tenemos que dejar la parte tradicional.
Así. Y sobre todo, destacando, compañera, que estos juguetes nicaragüenses tienen un valor histórico y cultural, como bien decíamos a lo largo del programa con nuestro compañero Bismarck, quien nos habló de la producción primaria, el manejo agronómico de las plantas maderables. Nuestra compañera Daisy nos habló sobre lo que es el empaque, el embalaje, ahora con usted lo que es el proceso de la comercialización, destacando los diseños, las formas, los colores, algo representativo que en cada uno de estos productos, que siempre pues representan las nuevas formas innovadoras y creativas, que sirven también para la educación y el aprendizaje de nuestros niños y nuestras niñas. No es solamente un juguete que se les regala para ellos, no, sino que también se le va fomentando lo que es la promoción de nuestras tradiciones, la cultura, el valor histórico, lo que representa una palomita elaborada con madera, lo que representa este trabajo que realizan nuestros emprendedores.
Así es, de hecho, un ejemplo de eso, Gabriela, lo tenemos en un protagonista de la ciudad de León.
Así es.
Él realiza todo lo que es juguetes de caballitos de palo, y a través de esos juguetes él dibuja en ellos lo que son la historia. Por ejemplo, vi uno que hablaba sobre la ciudad de Granada. El niño, aparte de conocer la historia, conoce a través de las imágenes los paisajes de las diferentes ciudades representativas, también la historia de la gigantona. Entonces el niño de una u otra manera va adquiriendo eso, va adquiriendo ese conocimiento, y pues se va fomentando en ello esa cultura y esa tradición que no se debe de perder en nuestro país. Y sobre todo pues para que ellos se diviertan y lleven eso tan bonito que es nuestra juguetería tradicional.
Y estos productos que se destaca por su tradición, por su identidad, también ese que representa el trabajo de nuestros artesanos, de los pequeños negocios, son estos juguetes que los que transmiten la felicidad en cada una de las piezas que ellos elaboran. Ir fomentando en nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros sobrinos, nuestras familiares, el darle algo nuestro, un obsequio nicaragüense elaborado por nuestros emprendedores, principalmente en esta temporada decembrina, que es donde siempre pues tenemos un gesto hacia nuestro ser querido.
Así es, sí, directamente pues que nosotros ahí estamos regalando, sobre todo los padres ahorita con los niños, que los niños ahorita la Navidad para ellos es algo mágico, algo lindo, y pues siempre queremos de que nuestros hijos estén ahí con ese recuerdo tan bonito, y qué mejor que con la juguetería tradicional hecha directamente por nuestros artesanos que crean de una manera preciosa. Y pues a eso, a invitarlos a que consuman lo nuestro, lo tradicional. Por lo general vemos que la mayoría regala que avioncitos y cosas así, que son pocos tradicionales los de plástico, que y realmente pues que les duran poco. Sabemos que los juguetes tradicionales hechos ya de madera, las muñecas de trapo, aparte de que son de excelente calidad, los niños tienen juguetes para rato. Entonces pues nosotros apoyando siempre esa cultura, esa tradición, invitarlos a que nos visiten en nuestros diferentes espacios. Ahorita la vía navideña que se está desarrollando en Parque Nacional de Feria, tienen esto todo este fin de semana para visitarnos y adquirir esos regalos tan bonitos que les pueden dar a sus seres queridos, a los niños sobre todo. Vamos a tener desde gastronomía, juguetería, artesanía, todo lo pueden encontrar aquí en el Parque Nacional de Feria. Visitar también nuestros diferentes espacios en la Avenida Bolívar. También tenemos la Feria Productiva, que está desde que empezó este mes hasta el 31 de diciembre. Así. Ahí vamos a estarlos esperando a visitar nuestras casas temáticas y pues hacerles la invitación. Esa invitación a consumir lo nuestro, esa cultura, esa tradición, y a no dejar morir eso, a seguir siempre en pro de apoyar a nuestros emprendedores.
Valesca, siempre destacando el trabajo de nuestros emprendedores y sobre todo la invitación que acabas de recalcar sobre lo que es la Villa Navideña, este espacio que es donde están los protagonistas que elaboran este tipo de trabajo de cara a las fiestas decembrinas. Siempre reiterarle la invitación a nuestras familias emprendedoras, que recuerde que ya el Parque Nacional de Feria cuenta con este nuevo espacio. Así. A partir ya, desde ya están nuestros protagonistas ofertando, y para estos días de de fin de semana largo, porque ya hoy viernes ya las familias están descansando, viernes, sábado, domingo. Siempre el Parque Nacional de Ferias, recuerde que tiene abiertas las puertas, que la está atendiendo para que usted pueda ir en familia, disfrutar de este espacio de recreación y sobre todo conocer también el trabajo que realizan nuestros emprendedores y adquirir estos productos de calidad.
Así es, les hacemos la invitación. El Parque Nacional de Feria abre a partir del día jueves, desde ayer jueves, está funcionando a partir de las 12 del mediodía, lo que es jueves y viernes a partir de las 12 del mediodía a 7 de la noche, y lo que es este fin de semana nos pueden aprovechar más a partir desde las 8 de la mañana a las 7 de la noche. Ese mercadito campesino está abierto desde temprano para todos esos que quieran adquirir esas frutas y verduras frescas y de calidad. Por ahí los vamos a estar esperando.
Y sobre todo en este espacio, nuevamente que reiteramos la invitación, lo que es la Viña Navideña. Muchísimas gracias, Valesca, por esta información tan importante. Siempre desde el Ministerio de Economía Familiar, haciéndole la invitación a que usted sea parte de los talleres, de los intercambios, de toda esta promoción, ese rescate de la identidad cultural que viene promoviendo y que viene fomentando las habilidades y la tecnificación de nuestros artesanos y nuestras artesanas que se dedican a la elaboración de lo que es la juguetería tradicional. Estos productos, le reiteramos nuevamente, puede encontrarlo en el Parque Nacional de Ferias. Hemos llegado al final de nuestro programa, siempre haciéndole la invitación que continúe en la sintonía de Radio La Primerísima. Recuerde que en el segmento de agricultura familiar estuvimos hablando sobre lo que fue el manejo agronómico de especies forestales, como es el pochote, aceituno, el tayacán, la jícara, el bambú, materia prima que la utilizan para la elaboración de juguetería tradicional. Nuestra compañera Daisy López, en el segmento Transformando la Producción, nos dio a conocer las alternativas de empaque y embalaje para estos productos maderables. Y desde el segmento Tocando Nuevos Mercados, nuestra compañera Valesca López nos estuvo dando conociendo la importancia de la comercialización digital para el posicionamiento de la juguetería tradicional nicaragüense. Siempre le invitamos a que sea parte de la Feria Nacional de Celebración a María, Madre y Reina de la Paz. Recuerde, hoy viernes, sábado y domingo, Parque Nacional de Feria. Dios mediante, será hasta el próximo viernes.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.